Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa. Para asistencia inmediata, 407-720-6000, 407-720-6000.
Buenos días, amigos, buenos días. Llegamos hoy aquí llenos de energía a este su noticiero de noticias Generación News. Y hoy es lunes, comienzo de semana. Y comienzo de un mes, hoy es primero de marzo de 2021. A ver, María, es tempranito, son las 8 y 2 de la mañana, hora del este, 7 y 2 horas centro. Y donde quiera que usted me escuche, si está en otro sitio que es por la tarde, pues buenas tardes. Ya aquí es tempranito todavía, mira, está fresquito hoy, aquí ando yo con manga larga, que está fresquito. Pero mis amigos, qué rico comenzar la semana, así siempre, todo el mundo lleno de energía. Recuerden, como les digo siempre, levántense, den gracias a Dios porque estamos vivos. Eso es así, hay que estar, mira, contento y agradecido de que estamos vivos, que abrimos esos ojos, que pudimos descansar. Y saben que cuando nos asomamos por esa ventana, ver todas esas cosas tan maravillosas que papá Dios nos ha puesto allá afuera, que vemos, y eso es lo que nos ayuda y nos hace decir, ¿sabes qué? Olvídate, tuve adversidades durante el fin de semana, tuve situaciones en el fin de semana, pero estoy vivo, que es lo que importa. Dejemos atrás toda esa negatividad. Vamos a comenzar una semana siempre llenos de energía, llenos de positivismo, llenos de alegría, porque es un nuevo día que vamos a enfrentar cosas nuevas para cumplir nuestras metas. Así es que, oye, pero yo, pues amigos, ustedes saben que yo aquí solita no puedo estar porque yo necesito una contraparte. Y yo, como siempre, a mí me encanta estar con mi amigo, mi compañero, mi colega, y como le dicen los amigos de él, le decimos el matatán, el macaracachimba, es que es el más que sabe, mi gente, es el que nos pone a pensar muchas veces, a veces nos saca canas verdes, yo lo sé, a veces nos las saca, Ave María, pero no, siempre nos pone una sonrisa con esos poemas y esas cosas tan bellas que él siempre nos dice, así que buenos días, Carlos Alberto Vélez.
Un saludo especial para ti, Cristina, para todos nuestros internautas que a esta hora de la mañana se suman para conocer el registro, el resumen de las noticias más importantes en las 24 horas pasadas. Por supuesto, arrancamos esta semana con optimismo, con esperanza, con fe, con dignidad, con respeto, con muchas cosas importantes que hay que seguir valorando a lo largo y ancho de esta nación americana. Cada vez más crecemos, nos fortalecemos y, por supuesto, estamos ya dispuestos a vacunarnos todos, ¿no?
Hay que decir, ¡estamos vivos!
Estamos vivos, sí, estamos vivos.
Eso es así, Carlos. Oye, buen fin de semana pasaste, Carlos.
Muy buen fin de semana, dedicado a, por supuesto, a escuchar música, pues a leer un rato. Bueno, mire, no, la verdad no cociné.
No, después
no, que no cociné. Después de que, no, no cociné porque... esas cosas de la vida que pasan siempre cuando llega a la esposa y los hijos, ¿no? Que mire, que hagamos esto, que hagamos lo otro. Pero bueno, yo personalmente no cociné, pero mi esposa sí preparó un delicioso ajiaco con pollo, los ajiacos santafereños. Y por supuesto, ella no me da permiso.
Hasta la mañana yo me comería eso.
Y ella no me da permiso de entrar a la cocina porque dice que yo le hago muchos daños y le destruyo todo. Entonces, que prefiere que no le meta la mano en la cocina. Mira. Entonces, cocino cuando ella no está, porque si no, tú sabes
pero
cómo
yo
son
le
las cosas.
Porque te tengo que decir: en mi casa mis gabinetes son blancos. Y te tengo que decir que cuando mi marido cocina, mira, la salsa llega hasta el techo. O sea, no. Tú me ves a mí detrás de él con la esponja, con los guantes, con todo, el paño, con todo, porque él va cocinando y yo voy detrás limpiando y recogiendo, porque si no te digo que me llena la cocina entera de salsa. Oye, Carlos, pero vamos a pasar aquí a saludar a todos estas cibernautas, como tú le llamas, que están aquí con nosotros, ¿te parece?
Vamos adelante, vamos a saludarlos.
¿Con quién empezamos por aquí, Ana?
Bueno, tenemos desde Nueva York a Ana Nieves, para ella un saludo de inicio de semana.
Ay, María, qué rico, Ana. Tenemos por aquí también a Manuel Plaut, que dice, buenos días desde Green Acres. Y sí, sigue vivo.
Bueno, Manuel, fíjate, gracias a la vacuna, porque Manuel se puso ya la vacuna y parece que no ha tenido ninguna reacción, ¿no?
Manuel se puso y siempre dice que está, mira, vivito y coleando, que ya está, que está bien, que las ha sentido bien. Así es que qué bueno, Manuel, qué bueno que estás aquí. Oye, Guillermo PR desde Texas nos dice, y Carlos, este mensaje es dedicado para ti. Él dice, saludos, buenos días para ambos. Feliz lunes, hoy lleno de energías. Después del discurso de nuestro próximo presidente Donald J. Trump, President 47, ¡ánimo! Uh-huh. Carlos, te estás metiendo cizaña tempranito.
No, está bien, me parece buenísimo lo que plantea Guillermo. Yo tuve la oportunidad de chequear el discurso del expresidente Trump recientemente aquí este fin de semana en Orlando, y no dijo nada novedoso, la verdad, sea dicha, más de lo mismo. Dice que todavía sigue y sostiene la tesis del fraude, en fin, y ha pedido la unidad del Partido Republicano, pero veo un poco difícil el asunto por las declaraciones de otros líderes republicanos, y por supuesto hay una seria oposición de algunos miembros del partido alrededor del tema del señor Trump, pero esto, por supuesto, pasa, esto... Todavía queda mucho camino que recorrer.
Oh my God, rin, Guillermo, te toca a ti ahora. Estás tú en el ring ahora, Guillermo.
Mucho camino que recorrer todavía, Cristina, sobre este particular.
Ay, mi madre, a ti te gusta también meter cizaña, Carlos. Pero bueno, tenemos también por aquí a Pedro Quesada desde Miami, Florida.
Bueno, a Pedro, claro, desde Miami, qué bien Miami. Mi gente de Hialeah no ha llegado todavía, hombre. Mi gente de Hialeah me abandonaron.
Por ahora tenemos aquí a Madeline Ramírez, pero no nos dice de dónde, Madeline, no nos dice nada. Buenos días para ti, bendiciones para ti. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Tenemos a Rosalina Alvarado también para ella, bendiciones, claro, por supuesto, Rosalina. Petrona Lorenzo, que siempre está con nosotros, ¿no? Está de República Dominicana, no sé, Petrona, ¿dónde nos escribe?
No me acuerdo dónde, pero sí, ella nos escucha con frecuencia.
Bueno, Imna, que ya es una asidua internauta, vamos a mandarle el vasito motivacional del señor Ray Cruz.
Ay, sí, no, y Imna tiene una nieta, mira, una recién estrenadita abuela, con una niña hermosa, que Dios la bendiga porque es hermosa. ¿Quién más por aquí tenemos?
Bueno, Rosa Cruzeta, para ella un saludo especial de Cape Coral, Florida, muy cerca a Fort Myer, a Naples. Madelina Ramírez nos está escribiendo desde...
Ella está desde Puerto Rico,
dice. Puerto Rico. Va, muy bien, bueno, excelente.
Sí, porque ella fue Madeline, fuera que nos mandó ahorita el mensaje vacío, pero mira, aquí está, contestó.
Bueno, muchas gracias. Desde Miami también está José Luis García Vázquez. Ok, José Luis, un saludo. Qué bueno. Dora González también muy cerca, aquí en el sur de la Florida, West Palm Beach. Le mandamos un abracito, sí. Bueno, a Martina Heredia, ¿de dónde está? De República Dominicana, debe ser ella, porque veo ahí la bandera dominicana.
Debe ser. Y mira por aquí lo que te escriben, Carlos.
Daniel, un saludo para ti. Por el contrario, no me pongo triste, es muy feliz porque cada vez más, por supuesto, este tema del expresidente Trump y su gestión y su legado va a ser resuelto también muy pronto por las investigaciones que tiene. Vamos a ver qué va a pasar.
Oye, hoy Carlos vino lunes, mira, directito al hígado. O sea, Guillermo, Daniel, prepárense ahí porque Carlos está hoy, miren, un fire. Por lo menos nos dice aquí, Dios los bendiga, amén, para ti también.
Daniel, de verdad que sí. Bueno, aquí lo más importante, Daniel, es que usted siga sintonizando Generación News por encima de cualquier idea y cualquier situación de tipo personal que usted tenga. Por lo pronto, lo más importante es la paz, la reconciliación, el amor, el tener buen trato con la gente. Esa es mi recomendación, Daniel.
Ay, Carlos, qué gracioso eres, porque tú tienes, te escribes y tú rápido te sirves con la cuchara grande.
Martín Heredia también, para ella nuestro saludo afectuoso. Ah, de Carolina del Norte. De Puerto Rico. Aldazay, desde Puerto Rico.
Eso sí, me parece que es Martín, porque se lee al revés.
Sí.
Y Yajima Plasencia dice, buenos días para ti también. Nuestra vecina Margarita Sánchez desde Winter Heaven nos saluda también. Así es que qué bueno que estás aquí con nosotros, Margarita, como todos los días. Carlos, ¿te parece? Es lunes, pasó muchas cosas durante el fin de semana. Mira aquí, mira, Carlos, hoy te están tirando duro, duro, duro. Dice Yajima, dice, yo creo que el señor Carlos no pudo conseguir el sueño anoche con la aparición del presidente Trump.
Muy bien, Yajima, me parece muy bien. Pero mire, Yajima, hoy quiero compartir con ustedes muy rápidamente antes de pasar a los titulares. Mire, ¿usted recuerda este librito? Mira.
Ah, me acuerdo ese librito, claro que sí.
Bueno, este librito se llama Los Proverbios del Rey Salomón, ¿sí? Ajá. Ok, y en uno de esos proverbios, el proverbio número 718, dice, mejor es caer por el suelo que caer por pecados de lengua. Mejor tropezar y resbalar en un empedrado que andar diciendo lo que no conviene decir. Este es un Salmo 718. Vamos a sacarlo por acá aparte, a ver si se lo mandamos por correo al expresidente Trump.
Ay, Carlos. Ay, Carlos. Estás hoy, mira, sale y no estoy on fire. ¿Qué tú desayunaste hoy?
No, he desayunado.
Por eso es, mi gente, por eso es que lo oyen así.
Bueno, pero manera. pero el marco de los proverbios del rey Salomón son muy importantes, por favor, de verdad, háganle una lectura a eso que es interesante. Bueno, pero vamos con los titulares entonces, Cristina.
Claro que sí, oye, porque durante este fin de semana, miren, han pasado cosas, han revertido otras cosas, esto ha sido que no ha parado, así es que amigos, no se vayan, que ahora regresamos rapidito con los titulares.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
Bueno, amigos, y los titulares para hoy lunes 1 de marzo 2021. Ola de fraude en Estados Unidos agobia los programas de desempleo. El robo de identidad es sustraído por estafadores para vulnerar los sistemas de seguridad del país. Un nuevo app aconseja a migrantes cómo actuar ante un agente de ICE o de la patrulla fronteriza. Biden advierte a Irán, ten cuidado, no se puede actuar con impunidad, afirmó el presidente en su reciente visita a Houston. El gobernador de Nueva York en medio de una tormenta por nuevas acusaciones de acoso. Y Anthony Fauci adelantó que Estados Unidos comenzará a vacunar adolescentes en septiembre y menores de 12 años a principios de 2022. Autorizada oficialmente la tercera vacuna contra el COVID-19, se trata de una sola dosis. Y piratas informáticos del régimen chino atacaron al mayor fabricante del mundo de vacunas. Elecciones en El Salvador, se fortalece el partido de gobierno de Bukele, marcada abstención. Y Estados Unidos no tiene prisa por levantar las sanciones contra el régimen de Maduro. Entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae ahora la noticia del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
¿Te enteras tú primero que la tele? Generación News. Generación News.
Bueno, amigos, en un momento en que está a punto de distribuirse otra ronda de ayuda de los desempleados, los estados de Estados Unidos están siendo golpeados por una nueva ola de fraude ante lo que procuran actualizar los sistemas de seguridad y bloquear a estafadores que ya han desviado miles de millones de dólares de programas destinados a apoyar a las personas que se quedaron sin trabajo por la pandemia. Carlos Alberto Vélez, amplíanos esta nota, por favor.
Esta es una noticia que nos sorprende a todos. En las últimas horas, la prensa asociada ha hecho un detallado informe periodístico sobre cómo viene creciendo la ola de fraudes en los Estados Unidos, sobre todo particularmente en un delito que se ha vuelto universal aquí en la nación americana, y es lo que se conoce como el fraude o robo de identidad. Pues bien, este fraude masivo se deriva de robos de identidad previos a bancos, agencias de calificación crediticia, sistemas de atención a la salud y, por supuesto, algunas tiendas al por menor. Los estafadores. ¿Quiénes son los estafadores? Dice la nota que en ocasiones estos estafadores están en China, Nigeria o Rusia, adquieren información personal de identificación robada en el internet, negro y la utilizan para inundar los sistemas estatales de apoyo a desempleados con solicitudes falsas. Ojo a esto, pero eso es muy importante que ustedes tengan muy claramente cuando tengan que acceder a los sistemas de información para solicitar datos o demás relacionado con créditos o relacionado con servicios que tengan ustedes que realizar con entidades del condado, con entidades del estado o federales, en lo que tiene que ver, verifique muy bien las direcciones electrónicas y verifique que esas direcciones electrónicas sean las que corresponden. El Departamento de Justicia investiga los fraudes por desempleo perpetrados por organizaciones delictivas transnacionales, perpetradores nacionales sofisticados e individuos en todo Estados Unidos, ha dicho precisamente uno de los portavoces de la división del Departamento de Justicia que investiga este tipo de delitos. La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo calcula que desde marzo se han erogado más de 63 mil millones de dólares en pagos indebidos. Es una cifra absolutamente escandalosa y así lo reporta hoy la prensa asociada por este tema de la ola de fraudes que está viviendo los Estados Unidos en materia de robo de identidad. 63 mil millones de dólares en pagos indebidos a través de fraudes y errores, aproximadamente el 10% del total pagado desde marzo como parte de los programas contra el desempleo relacionados con la pandemia del coronavirus. Nos estamos enterando, dice, que existe una epidemia de fraude, dijo el representante federal Kevin Bradley, un republicano de mayor rango e influyente en la Comisión de Recursos y Árbitros de la Cámara de Representantes. Este legislador ha indicado que el estimado de 63 mil millones de dólares es mayor que todo el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Miren ya la situación como está planteada en este tema de lo que se conoce como los fraudes o robos de identidad que están ocasionando hackeadores transnacionales chinos y de otros países penetran en las redes de información o de sistemas de información, en los programas de desempleo, canalizan la información y hacen posible precisamente enrutar esa información para que los recursos o los dineros sean robados o estafados. Es alarmante, es esto que estamos viviendo.
Es totalmente alarmante.
Es que 63 mil millones de dólares, Cristina, usted se ha puesto a pensar.
Es una cosa absurda, o sea, de verdad que, y es triste saber que en tiempos en los que estamos viviendo, en medio de una pandemia donde muchísima gente ha perdido su empleo, de momento, en vez de ayudarnos y estar todo el mundo apoyándose unos a otros, porque estamos todos en el mismo bote, o sea, aquí no importa si uno tiene más dinero que otro, a fin y al cabo estamos todos aquí en lo que sabemos de la pandemia, esto no discrimina con nadie, ¿no? Esto le puede dar a cualquiera. En un momento como este a nivel mundial, que deberíamos de estar todo el mundo unidos y ayudándose unos a otros, que venga esta gente a aprovecharse, a robar identidades, para robar dinero, o sea, para cometer todo este nivel de fraude, esa cantidad de dinero. No,
es claro, absurdo. Y están hackeando también los centros de compra de pagos. Por ejemplo, este fin de semana me informaron los colegas de una cadena de radio y televisión católica que se llama RTV Maús, que habían hackeado la página de PayPal de la cuenta que tiene esta cadena de televisión el fin de semana, y que PayPal no ha dado respuesta sobre el particular porque no sabe de dónde están hackeando las cosas. Entonces, fíjate, esto tiene que ver con esta ola de fraudes que está atacando severamente todos estos programas de apoyos a desempleos. El fraude, por supuesto, el principal blanco de este fraude de robo de identidad está en California. Ha sido el principal blanco, como la nota esta investigación de prensa asociada, que la verdad se han anotado un verdadero hit periodístico en revelar cómo más de 63 mil millones de dólares han sido robados por estos hackeadores transnacionales. California es la que tiene el mayor blanco de estos estafadores, que se han robado cerca de 11 mil millones de dólares en pagos fraudulentos y cerca de 19 mil millones en cuentas sospechosas. Colorado ha pagado unos 6.500 millones a defraudadores, el monto similar al que ha destinado a los beneficiarios legítimos.
Por eso mismo, Carlos, es que es bien importante, miren, gente, ustedes no pueden poner nada que pueda identificar. Mira, yo es que ni escribo tan siquiera en qué banco está mi dinero, por ejemplo. Yo eso no lo escribo. Tú, si necesitamos algo que tú tienes que saber de en qué banco yo tengo mis cuentas, tú me llamas. Y con todo y eso, siempre me da miedo, porque yo digo, a veces uno no ha buscado nada en el celular, pero de momento uno, dentro de su hogar, con su esposo, esposa, con su compañero, compañera, usted de momento habla de un tema Y usted ve después que al rato usted a lo mejor entra a alguna red social y de momento ve que le empiezan a salir anuncios de eso que usted estaba hablando, que usted nunca había buscado información. Y usted dice, wow, qué casualidad. No, mi gente, no es casualidad. O sea, hay unos algoritmos que tiene todo esto que es lo que empodera a poder sacar toda esta información. Nunca, nunca den ni escriba su número de seguro social, nunca se lo mande a nadie por texto, jamás. Si una persona necesita su seguro social, que lo llame y usted le dice por teléfono. O sea, nunca escriba nada, nada, porque por cualquier cosa le pueden, miren, cometer un fraude de este tipo.
Y si ustedes sospechan de hechos o momentos de circunstancias que ve que a usted le está llegando una información para sacarle su información y es recurrente, o usted sospecha de personas o grupos de personas que de una u otra manera están siendo golpeadas por este fraude o que están, lo que usted cree eso, por favor comuníquese con las autoridades necesarias sobre el particular. El FBI tiene un departamento de robo informático y trabajan detenidamente sobre estos temas. Esto ya está llegando a un nivel de situación bastante preocupante. Esta nota que estamos precisamente revisando, que lo ha hecho Prensa Asociada, menciona también hechos como, por ejemplo, aquí no se salva ningún estado, ¿no? Ya decíamos Colorado, que ha pagado 6.500 millones de dólares, que han sido defraudados en un monto similar. Aquí varios cientos de miles de dólares en estados con menos habitantes, por ejemplo, como es el caso de Alaska y Wyoming, también han sido vulnerados sus situaciones. Cientos de millones en entidades más pobladas como Massachusetts y Ohio. Bueno, este tema del fraude nacional, dice el análisis que estamos revisando, se ha alimentado de dos elementos que vulneran el incremento en las solicitudes de subsidios. Es decir, en la medida en que aumenta el incremento de solicitudes de subsidio por desempleo desde que comenzó la pandemia, que ha rebasado a las agencias estatales por el número creciente de solicitudes de desempleo, esto también ha permitido que los criminales abusen y por supuesto, intercedan la información para canalizar los recursos de desempleo. Por eso algunas veces la gente se demora en entender o no entiende por qué no le llega su situación, porque en la nota se revela con claridad que se han intentado descubrir tantas peticiones falsas y eso, por supuesto, trae como consecuencia la demora en los pagos de las legítimas de los habitantes que han requerido la asistencia. Es decir, las autoridades se dan cuenta, pero por supuesto, si ven que hay una sospecha de petición falsa, tienen que investigar y mirar. Ya miramos que estamos sobre el borde de los 63 mil millones de dólares en este tema. Esto ha sido realmente muy preocupante y las autoridades están trabajando sobre el particular. Seguramente van a haber situaciones de propuestas y de reformas que tendrá que hacer el Congreso Federal para evitar precisamente todo este tema de los fraudes que están agobiando los programas de apoyo a desempleos.
Bueno, también como nos dice aquí Daniel López, que dice, tampoco debemos dar información personal ni aún por llamada. Gracias, Daniel, por tu aportación. Y es cierto, miren, es que de verdad que el que quiera hacer fraude lo va a buscar la manera. Así es que yo espero que puedan, en el tema con esto de estos fondos, que puedan, por favor, meter más seguridad a todos estos sistemas para evitar este tipo de fraude que siga siendo, porque es totalmente alarmante. Oye, Carlos, y entre otro tema, quiero darle aquí la bienvenida nuevamente y los buenos días a Febe Cantillo, que mira, llegó aquí, dice bendiciones. Tenemos también a Ricky Carril. Ricky, te hemos extrañado, qué bueno que estás aquí. Bueno, estás aquí, Ricky. Ricky me acompaña mucho por las tardes también, me da mucho apoyo por las tardes en el gallinero. Y también tenemos aquí a Mayra García, buenos días y bendecido comienzo de semana para ti también, Mayra. Oye, yo con Mayra compartí este fin de semana, gente. Esta tarde vamos a hacer un recuento de lo que sucedió este fin de semana en el gallinero, así que no se lo pueden perder. Pero bueno, Carlos, entre otras notas, ¿verdad? Tengo aquí que United We Dream, o sea, la organización más grande de Dreamers en el país, lanzó esta semana una aplicación llamada Notifica, y es para ofrecer información sobre el programa de acción diferida para la infancia, conocido mejor como DACA, y consejos de cómo interactuar con agentes de inmigración. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, esto se convierte en una novedad, en una innovación importante, una app para migrantes. Esta aplicación proporciona información actualizada sobre el estatus de DACA y los cambios en otras políticas de inmigración, incluida la reforma migratoria impulsada por el gobierno Biden en el Congreso, que contempla otorgar la residencia inmediata y la ciudadanía en 3 años a los Dreamers. Eso es lo que está planteado en el proyecto de reforma migratoria. Eso está en discusión en el Congreso. Por supuesto, eso todavía no ha sido aprobado. Están debatiendo sobre el particular y muy seguramente en un tiempo corto o mediano podemos decir que tenemos ley de reforma migratoria. No sabemos cómo va a quedar la ley, pero está discutiéndose ese particular. Pero este app, esta aplicación, además de información sobre el destino de DACA en las cortes, así como sobre quién califica para este programa, permite residir y trabajar en Estados Unidos a inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños con sus padres. Bueno, este app va a ofrecer toda la información necesaria sobre lo que está haciendo este programa de DACA. Esta aplicación provee información además sobre cómo mantenerse a salvo en una interacción con un agente migratorio o con la policía.
Buenísimo.
La aplicación también proporciona algunas herramientas para aliviar el estrés y la ansiedad de las personas inmigrantes, incluidos consejos de bienestar y con datos de recursos comunicativos que ayudarán a los inmigrantes a mantenerse conectados, informados y les permite sentirse poderosamente atendidos en la información. Este app se llama Unite We Dream.
Si no, se llama Notifica. La app se llama Notifica.
Perdón. Sí, correcto. Se llama Notifica. Notifica, sí. Eso es preparado por esta organización, la que mencionábamos al comienzo.
Tengo que decir que la aplicación, yo estuve buscando también información al respecto. Súper interesante. Una de las cosas que estaban comentando es que fundamentalmente, ¿verdad? Se hizo para hacer que las comunidades de inmigrantes se sientan más seguras durante las posibles interacciones con la policía y los agentes de deportación, que es un tema súper importante, porque hay que destacar que la realidad, cuando ¿verdad? Tú tienes un migrante que llega, ¿no? Y de momento se siente, está intervenido por el ICE o por la patrulla fronteriza, es un momento muy difícil para la persona, lógicamente se pone nervioso y todo. Y esta aplicación pude ver, yo no entré a la aplicación, sí pude ver como un review que habían hecho sobre la aplicación. Súper interesante, los mantiene al tanto con noticias relevantes, ¿verdad? Al tema, ¿verdad? Importante para los migrantes. Te da tips, consejos de cómo manejarla cada situación. De verdad es muy, muy útil.
Qué bueno. Carlos,
no sé si tú pudiste ver algo más allá
no,
de eso.
No alcancé a ver más de eso. Lo cierto es que me parece una verdadera innovación clave, estratégica en estos momentos en que se discute este tema, la reforma migratoria. Por supuesto, a veces cometemos errores es precisamente porque no estamos debidamente informados. Y esta aplicación de Notifica va a dar ese reporte importante. Yo creo que esta organización se anotó un verdadero hit en poner a consideración esta aplicación.
Lo importante es que la mantengan, ¿verdad?
Y que la usen, ¿no?
Exacto, pero que la mantengan actualizada para que así la gente la pueda utilizar. Es gratis, o sea, que usted la puede bajar a su unidad móvil, a su teléfono móvil. Es gratis. Y oye, mira, bien importante, te mantienes ahí en comunicación con ellos. Inclusive entiendo que tiene una parte de para uno escribirles a ellos y comunicarse con ellos. Así es que aproveche, si usted está dentro de esa situación, baje la aplicación, muy buena, y luego nos cuenta a ver qué le pareció.
Bien, maravilloso. Vamos a
bueno, amigos, vamos a para probarla. Una pausa comercial y regresamos en breve. Así que no se vaya nadie, que volvemos con mucho más, incluyendo aquí las nuevas acusaciones del gobernador de Nueva York, que mi gente, esto pica y se extiende porque esto no termina. No se vayan que regresamos ahora en breve.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata 407-720-6000 407-720-6000.
Algo que decir, no te quedes callado, ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com. raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News, la democracia, la libertad de expresión.
Bueno, amigos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el viernes a Irak que camine con cuidado en Irak tras un ataque aéreo estadounidense que destruyó parte de un complejo utilizado por milicias respaldadas por Irán mientras viajan entre Siria e Irak. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos puedes decir al respecto?
El anuncio del presidente Biden es contundente en su reciente visita a Houston. En imágenes vamos a ver la visita que hizo el presidente Biden en un banco de alimentos importante en la ciudad de Houston. Y en esa visita el presidente hizo precisamente alusión al tema de la relación con Irán. El presidente ha dicho con toda claridad que no se puede actuar con impunidad. Dijo el presidente Biden a los periodistas reunidos en Houston cuando se le preguntó qué mensaje estaba tratando de enviar a Teherán ordenando el ataque aéreo llevado a cabo a última hora del jueves que golpeó un complejo en el lado sirio de la frontera con Irak. El presidente ha dicho, ten cuidado, y se lo ha dicho a Irán, ten cuidado. Estos comentarios del presidente se produjeron casi 24 horas después de que dos F-15 Eagles estadounidenses lanzaron 7 bombas guiadas por láser, destruyendo las instalaciones y dañando severamente a otros dos fueron los primeros sobre el ataque, que se ha convertido en un objeto de debate político en los Estados Unidos. Mientras que esto pasaba, por supuesto, el presidente en este recorrido que hizo en la ciudad de Houston tuvo la oportunidad de reunirse con los periodistas, dialogar con la comunidad, con la gente que ha sido duramente afectada sobre este proceso de Texas. El gobierno declaró el estado de Texas como en emergencia alrededor de todo este tema y ha estado el presidente recorriendo cada detalle en Houston para la asistencia inmediata a quienes han sido damnificados con esta situación del clima que afectó a Houston, que nunca antes se había dado sobre el particular. Ustedes ven las imágenes del expresidente Biden que han circulado a los medios de comunicación visitando precisamente la ciudad de Houston en el estado de Texas con su esposa en el banco de comida de la ciudad de Houston.
Tengo que decir una cosa, Carlos. No es por nada y no quiero, pero ya era hora que llegara a Texas el presidente.
Bueno, pero el presidente, como está pendiente de todo, por supuesto, es su primer viaje que hace a Houston y está. Estas fueron las imágenes que aparecen reveladas en los medios de comunicación.
Pero hace, la asistencia. ¿Hace cuánto, Carlos, fue la tormenta de nieve que pasó por Texas?
Hace 15 días. Eso fueron unos, más o menos unos 15 días.
Dos semanas después, 15 días es que el presidente.
Sí, pero recordemos.
Tengo que decirte. Que a mí me sorprendió que no fuera antes, o sea, en un momento como bueno, este pero, de emergencia, era claro, para haber pisado Texas muchísimo antes.
Sí, pero eso no le quita lo valiente al presidente Biden de acercarse al estado de Houston. Usted sabe muy bien que un presidente tiene cualquier cantidad de elementos y hechos de trabajo y de prioridad, claro, el momento en que sucedió
trabajo esta, tiene muchísimo,
desde el momento en que se dio a conocer esta tragedia, el primero que salió a dar respuesta fue el presidente Biden en declarando la zona en emergencia. Y dio toda la disponibilidad necesaria de sus organismos federales para la atención. Fíjese usted en este momento que se encuentra visitando o que visitó el pasado fin de semana a Texas, ha cumplido una jornada importante, se ha reunido con líderes comunitarios y demás, y dentro de ese proceso que planteó el presidente, ha hecho anuncios relacionados también con la relación internacional en el caso de Irán.
Y tengo que aceptarlo, o sea, a mí realmente me sorprendió y yo lo mencioné, creo que fue la semana pasada, que cómo era posible que todavía, porque una cosa es que, firma para que, eso es una firma, dar una firma diciendo que si lo declaro estado de emergencia para que pueda recibir ayuda, pues está bien, es parte de su función como presidente, pero la realidad es que ante una emergencia uno espera, yo sé que un presidente, no importa quién sea, pues tiene muchísimas tareas y mucho trabajo, eso está claro. Ahora, me chocó que dado a la emergencia que hubo, sabiendo que mucha gente se quedó sin electricidad, que todavía hay gente sin electricidad, que tiene gente que no puede ni salir de las casas, hubo gente que falleció porque la chimenea, en verdad, explotaron con gas y demás dentro de la casa, la gente buscando calor, que el accidente aquel que ocurrió, que fueron no sé cuántos carros, casi 100 carros, en un choque en la carretera. Pienso yo que era para que el presidente hubiese dado cara, oye, aunque sea como decimos los boricuas, un caretazo, que pase por allí, por lo menos para decir, ay, lo siento mucho, que necesitan esto, y después manda a su gente. Pero yo esperaba que él como presidente, y más que así recién electo, ¿no? O sea, recién nombrado presidente, pues pensaba que hubiese hecho una pausa un momento en su agenda y a lo mejor una parada de, no sé, ni de media hora, por lo menos en el estado de Texas, al menos para hacer acto de presencia. Realmente era lo que yo esperaba. Y pues me parece que 15 días después, bueno, ya la tormenta, ya la nieve ya se está derritiendo, ya mucha gente, ya no todo el mundo, pero ya mucha gente ya tiene electricidad de vuelta a la casa, gracias a Dios. Esa ya como que está todo, Texas ha podido encaminarse otra vez. Pero como que pues no vi que el presidente, no sé, yo esperaba un poquito más de él en cuanto a eso, tengo que decírtelo.
Bueno, el hecho de declarar emergencia, yo no lo veo así como lo planteas tú. El presidente declaró una emergencia el pasado precisamente 21 de febrero fue cuando se tomó esa decisión importante, decisión que el gobierno federal.
Carlos, aquí preguntan que si era que estaba jugando Mario Kart.
¿Que si estaba qué?
Que si estaba jugando Mario Kart y por eso no llegó antes.
Ya. Bueno, no sé, yo no...
¿Sabes la historia de Mario Kart, Carlos?
Sí, claro, yo sé cuál es la historia. Bueno, pero lo cierto es que, mire, el presidente llegó y está cumpliendo su tarea muy importante, hizo importantes...
Uy, se nos fue Carlos del aire, amigo. Esto se queda para mí. Yo sé que se le fue el internet o algo así allí en el estudio. Pero, mi gente, como pueden ver, yo de verdad... Pues no sé, yo lo confieso, yo sí esperaba pues que el presidente llegara antes y más aún que llegara y no tanto a Houston, o sea, más al norte. Entiendo que al norte fue más, afectó más el lado de la tormenta y Guillermo PR que está por ahí, Guillermo PR sé que reside en el área de Texas, no sé exactamente en qué área, pero sé que está por allí y nos puede confirmar. Entiendo que en el norte fue mucho más fuerte Mira, aquí me dicen que si estoy como Ray cortando a la gente. No, mi gente, yo no corté a Carlos, se nos fue Carlos aquí del aire. Pero lo importante es que, sí, yo tengo que decir que yo esperaba, ¿verdad?, que el presidente, pues, tomara su tiempo y llegara allí. Y no 15 días después, sino que llegara inmediatamente. O sea, cuando tú tienes un estado de emergencia como lo que pasó, que fue algo que no se esperaba. La presencia del presidente, a lo mejor, mira, es verdad que el presidente no puede paliar la nieve, es verdad que el presidente no puede coger y conectar cables para que llegue la luz, estamos claros, o sea, lo mismo que había pasado cuando Ted Cruz y demás, o sea, no es que hagan eso, es simplemente que hiciera acto de presencia, y al igual que se le pidió a Ted Cruz que, oye, no te vayas de vacaciones, regresa para acá, porque tu gente te necesita, aunque sea dar un caretazo, estar allí, eso le da confort a la gente, le da seguridad a la gente, lo mismo con el presidente, pienso yo, que debía de, ¿verdad?, al momento haber sacado un momento de su agenda, y vemos, él tiene el avión, es cuestión de que, oye, tienes que ir para este otro estado, hazte una parada allí, hazte una escalita allí, una escala, estate allí a lo mejor 30 minutos, 20 minutos, da un caretazo, da que la gente te vea, una conferencia de prensa rapidito, hasta en el mismo aeropuerto puedes hacer la conferencia de prensa, o sea, era lo que yo esperaba, de verdad que era lo que yo sí esperaba por parte de él. Pero bueno, son cosas que pasan, no sé, ahora yo creo que hay que ver exactamente la realidad de a qué fue a Houston, por qué específicamente a Houston, y por qué demoró tanto, o sea, a lo mejor pues tenía su agenda ya y decidió no cambiarla, pero eso está mal. Un presidente tiene que estar siempre con la flexibilidad de poder cambiar su agenda cuando así lo necesite. Carlos, bienvenido de vuelta.
Sí, tuve ahí un pequeño percance, pero no sé si ustedes alcanzaron a escuchar lo último que estábamos diciendo y las imágenes.
Ellos a mí me han estado escuchando. Ah. Yo sí dije, yo me mantuve en mi firme, en mi postura y en mi posición, que yo pienso que debía haber ido antes, a saber Dios por qué, y que fue a Houston, que tenía que haber ido al norte, más arribita en Texas, que fue donde se vivió realmente más fuerte el tema de la tormenta.
Bueno, muy bien. Vamos a seguir monitoreando toda esta actividad del presidente de los Estados Unidos y bueno, seguimos para adelante con más información.
Eso es así, pero mi gente, ¿saben qué? Esto piqui se extiende, Carlos, porque aquí esto no termina. Y es que, bendito, yo de verdad que es que digo bendito, pero no porque le cojo pena, porque está en una candela. Y es que el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, despertó nuevamente este domingo en medio de otra tormenta más. Y es que luego de que por segunda ocasión salieran a la luz pública nuevas acusaciones de acoso sexual. Carlos, ¿de qué se trata esto?
Bueno, ya usted lo dijo, esto se va extendiendo cada vez más. El gobernador ha negado de inmediato e indicó que ordenó una investigación para la que eligió a una ex juez federal que trabajó mucho tiempo con como uno de sus ex asesores. El gobernador, sin embargo, dio marcha atrás y dejó en manos de la fiscal general del estado, Leticia James, y de la jueza Janet DeFlore, que preside la Corte de Apelaciones, el más alto foro judicial de Nueva York, para que elijan quién hará dicha investigación, según se informó en un comunicado. James, la fiscal general, le pidió este domingo a Cuomo, en las últimas horas, que le permita a su oficina realizar la investigación. Las acusaciones de acoso sexual siempre deben tomarse en serio, dijo en un comunicado en el que destacó que el pedido para investigar tenía que hacerlo la oficina del gobernador. Cuomo enfrentó la semana pasada estas acusaciones. Recordemos a Lindsay Boylan, quien aseguró que esta mujer la acosó en varias ocasiones. Él la acosó en varias ocasiones entre el año 2016 y 2018. Esto sale otra vez a relucir en la voz de Charlotte Bennett, de otra mujer de 25 años que también fue asistente ejecutiva y asesora de políticas de salud. También aseguró que el gobernador le hizo preguntas incómodas sobre su vida sexual. Las críticas a Cuomo, por supuesto, esto va en aumento y las investigaciones vienen al señor gobernador de Nueva York. Esto está creciendo y cada día o cada semana que pasa salen nuevas personas afectadas sobre la actitud y el comportamiento personal del gobernador de Nueva York.
Y te voy a decir una cosa, Carlos, es una vergüenza y lo que está haciendo es afectando no nada más al Estado, porque obviamente sí, a esas mujeres que pasaron y son unas víctimas, está afectando al partido también, un momento en donde el partido se tiene que fortalecer, está manchando el partido también. ¿Cómo es posible que todavía ese hombre está ahí? ¿Cómo es posible que no lo han sacado? No entiendo. Y es triste porque es como yo siempre digo, mira, cuando el río suena es porque agua trae. O sea, salió una, ahora salió otra segunda. Aquí, verá que te lo digo, que va a venir una tercera.
Sí, seguramente que sí, seguramente que sí, porque esto ya es un comportamiento ya inadecuado.
Y lo triste de todo es que además de que, o sea, porque esto no es nada más que le afecta a él y le afecta al partido, es que también le afecta, o sea, él tiene una gente trabajando con él que sabía lo que estaba pasando y son también cómplices, no víctimas, debo decir cómplices de Cuomo, porque no hicieron nada. ¿Cómo es posible que en una oficina de recursos humanos, porque sabemos que Lindsay, la primera que salió públicamente a decirlo, ella siguió el proceso adecuado? Eso fue una de las cosas que yo cuestioné cuando vi la nota primero. Yo dije, bueno, vamos a ver, ¿ella fue a los foros o ella esperó? ¿Qué digo? Esperar no está mal tampoco. Cada persona enfrenta, hombre o mujer que haya sido acosado sexualmente, enfrenta la situación a su manera, ¿verdad? A cada manera. Claro. Ella sí fue en diciembre, ella fue y ella lo reportó a Recursos Humanos y no hicieron nada. Es como levantar la alfombra y meter el sucio debajo de la alfombra.
Sí, correcto. Mire,
así que con esto de Cuomo, ¿se va Cuomo? ¿Se van los de Recursos Humanos? ¿Se va la gente de la oficina que fueron cómplices de toda esta barbaridad? Que es una... sin contar la familia de Cuomo, sufriendo todo esto.
Pues bueno, en las últimas horas, precisamente el gobernador de Nueva York, estamos aquí chequeando, André Cuomo, ha reconocido por primera vez el pasado domingo, precisamente en el día de ayer, que parte de su comportamiento con mujeres fue mal interpretado como coqueteo indeseado y dijo que cooperará con una investigación de conducta sexual inapropiada encabezada por la fiscal general de Nueva York. En este comunicado divulgado en medio de crecientes críticas de su propio partido, el demócrata sostuvo que nunca ha tocado a nadie indebidamente ni efectuado propuestas inapropiadas, pero afirmó que había bromeado con ciertas personas sobre sus vidas personales en un intento por ser juguetón. Oiga eso.
No, y te voy a decir una cosa.
Un gobernador con un lenguaje juguetón, bromeando inapropiadamente con sus principales mujeres colaboradoras de su administración.
Mira, Carlos, cuando tú eres hombre, ¿verdad? En este caso, y para poner el ejemplo de Cuomo, cuando tú eres hombre en una posición de poder, o sea, eres jefe, y tú tienes empleados que se reportan a ti, que son mujeres, tienes que tener mucho cuidado, porque es verdad que las cosas se pueden malinterpretar. Pero lamentablemente, si tú aceptas una posición en un cargo de ese tipo, de esa envergadura, de esa magnitud, tú tienes que saber cómo comportarte. Por ejemplo, tú vas a reunirte con una mujer, y te lo digo porque, mira, ha pasado experiencia, te digo, personal. Yo una vez tuve un jefe, varón, un hombre, y yo era casi, éramos muy pocas mujeres las que habíamos en el equipo de trabajo que nos reportábamos a él. Yo recuerdo, nos reuníamos a veces, dejábamos la puerta abierta, hablábamos bajito, pero se dejaba la puerta abierta. La secretaria estaba afuera y la puerta estaba abierta. Y yo, eso a mí me daba, fíjate, me sentía segura y me sentía que él me respetaba. Para mí valía más que ese jefe mío hiciera eso, porque yo me sentía como que lo hace por mí, que bueno, por respeto a mí, dejar la puerta abierta. Si íbamos en el carro y teníamos que salir a alguna reunión o algo así, a veces venía alguna de las personas de seguridad con nosotros en el carro también. O sea, no, yo no me sentí nunca insegura, pero él se encargó con los muchachos. A veces se encerraba puerta cerrada y yo agradecía que dejara la puerta abierta por eso, porque sentía que lo hacía por respeto a mí. Una persona como Cuomo, que es gobernador de un estado, en donde sabe que todas las miradas están hacia él, donde tú tienes mujeres inteligentísimas trabajando contigo, porque, ¿verdad?, no hay que decir lo contrario, y son bellas, porque sabes que las mujeres inteligentes también son bellas, hermosas. Oye, tienes que cuidarte. Dice, si te pones en este modo juguetón, no, hombre, no. Eso es para sacarlo. Y esto es sin contar las muertes que se le achacan por él haber cambiado los datos, que eso trae consecuencias, que no llegan las vacunas necesarias, etcétera, etcétera.
Ustedes ven ahí las imágenes ahí de dos mujeres, sí, que han trabajado con Andrew Cuomo, precisamente, que lo han denunciado por lenguaje inapropiado, por acoso en lenguajes que no se deberían utilizar. Aquí ven ustedes la nota final de lo que ha sido publicado este reporte, en donde el gobernador de Nueva York dice con claridad que... reconozco que algunas de las cosas que he dicho han sido malinterpretadas como coqueteo indeseado. Si alguien se sintió de esa forma, realmente lo lamento, declaró el gobernador, que tiene en este momento 63 años, casado, organizado y demás, y haciendo estos, como él llama, jugueteos. Es decir, fin de semana se sumaron Charlotte Bennett, de 25 años, que la ven ustedes a la derecha en pantalla, la que tiene los lentes. Ella se sumó a las denuncias, quien fue su asistente ejecutiva y asesora de política de salud hasta el pasado mes de noviembre, quien aseguró a un diario importante, como es el de New York Times, que el gobernador le hizo preguntas incómodas sobre su vida sexual.
Terrible.
Bueno, esto está ya... fuertemente ya extendiéndose
situación. Por más juguetón que pueda ser, que está fatal, o sea, está mal. ¿Qué tú haces preguntándole sobre su vida sexual? ¿A ti qué te importa? Tú eres su jefe, ¿a ti qué te importa su vida sexual?
Sí, y esta es la fiscal general de Nueva York, Leticia James, de una mujer seria, tremendamente conocedora del tema legal, es la que está y va a empezar la investigación contra el gobernador Cuomo.
Yo me alegro que ella le haya dicho que
ya le dijo de frente,
deja que mi oficina investigue esto. Yo me alegro que ella le haya dicho eso, porque eso a quien le corresponde es a ella, no es a él, a venir a él a investigar. Porque
es el hombre. Claro, y ha dicho esta fiscal con toda firmeza que las acusaciones de acoso sexual siempre deben tomarse en serio. Esto no es con juegos o que un lenguaje de juguetón, cuando ya hay dos mujeres que lo están acusando, como las que vimos ahora en pantalla, y seguramente saldrán más situaciones. Luego, el gobernador no le queda más camino sino enfrentar esta circunstancia y asumir las consecuencias de lo que implica el rigor de la ley.
Que lo cojan, y yo creo que, yo no sé si
vamos a ver qué va a pasar,
sea suficiente, pero lo tienen que sacar y es ya, y mientras más tardan, peor es para el estado, para el país, para el partido, totalmente. Además, sí, de que sigue viéndose tentado de que sigas cometiendo otras locuras, porque, o sea, aquí esto es importantísimo, el acoso sexual, como también es importantísimo las personas mayores que fallecieron, o sea, no podemos olvidar una cosa y la otra.
Así mismo es, Cristina. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. No hemos hablado hoy de vacunas, ¿no?
Vamos a hablar de vacunas, pero amigo, no se vayan, que regresamos en breve luego de esta pausa.
Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados. Y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278. Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrás solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa. Para asistencia inmediata, 407-720-6000. 407-720-6000.
Imagínate si en tu casa, donde tienes a tu familia, donde tienes lo más preciado, entrara un intruso armado. Imagínate si no tuvieras un sistema de alarma que informara a la policía lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría contigo? O peor aún, ¿qué pasaría con tu familia? Infórmate con nosotros sobre un sistema de alarma que puede proteger tu hogar. Llámanos al 863-333-5068. 863-333-5068.
Bueno, amigos, y los niños estadounidenses menores de 12 años serán vacunados muy probablemente a principios del 2022. Y eso lo dijo el domingo el inmunólogo Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca. Y es que en la actualidad ninguna de las tres vacunas autorizadas en los Estados Unidos está disponible para menores de 16 años. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
El doctor Anthony Fauci ha dicho que algunas empresas ya han puesto en marcha estudios para reducir gradualmente esta edad. Por supuesto, lo ha mencionado que menores de 12 años serán vacunados muy probablemente a principios de 2022. Lo que quiere decir que este año olvidémonos de que los jóvenes o los adolescentes van a recibir la vacuna, a decir del especialista Anthony Fauci. No se quiere pasar de 12 años a 6 meses de una sola vez. Se empieza por pasar de 12 años a 9 años, luego de 9 años a 6, de 6 años a 2 años, ha dicho el doctor Fauci. Lo que está diciendo es que este proceso se va a desarrollar de manera escalonada y la vacunación infantil es un tema clave en Estados Unidos, ya que podría aliviar la carga de millones de padres cuyos hijos siguen recibiendo educación a distancia. En la medida en que esto vaya aumentando el tema de la vacunación, por supuesto, se van frenando los contagios y es una de las recomendaciones de los técnicos sobre el particular.
Eso es muy bueno, Carlos. Y también sabemos ahora mismo que ya la, ¿verdad?, el FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, ¿verdad?, autorizó ya formalmente, porque lo habíamos hablado aquí, pero habíamos dicho que no estaba todavía formalmente, ya formalmente el uso de la vacuna de una sola dosis, que es la de Johnson & Johnson. Ya eso está en camino, Carlos.
Es correcto, Cristina. Esto ya fue oficializado por parte de las autoridades de los Estados Unidos para poner en práctica ya la vacuna de una sola dosis de esta compañía Johnson & Johnson, que presentó su documentación y su soporte científico sobre esta vacuna al panel de expertos y, por supuesto, a la FDA. Y esta vacuna empieza a funcionar en la próxima semana, si no a final de esta semana ya la vacuna empieza a rodar. ¿Qué tiene importante la vacuna Johnson & Johnson diferente a las otras dos vacunas que están ya siendo colocadas a miles de personas en los Estados Unidos? Es que es de una sola dosis y tiene un 85% de efectividad contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte por COVID-19. La vacuna va a tener mejor margen, digamos, de logística, de operación, y esto de una sola dosis va a permitir precisamente que sea una de las vacunas que pueda generar una mayor demanda, por una parte, de vacunación, y segundo, no se requiere que se requieran esas dos dosis como están establecidas en las otras dos vacunas. Ahora lo que hay que pensar es que ya vamos a tener en el país tres vacunas, y la que le toque, si usted se va a ir a vacunar y se inscribe y se registra, y la que tengan disponible, o una, la de dos dosis o la de una sola dosis, pues hay que vacunarse. No hay en este momento prioridad para seleccionar o escoger. Las tres tienen el mismo nivel de efectividad, operan igual, protegen.
Pero, Carlos, yo había leído que la vacuna esta de Johnson & Johnson de una sola dosis, había leído que el porciento de efectividad es menor
que las otras. ¿Sabes algo de eso?
Pues ya lo acabamos de mencionar en la nota oficial, tiene un 85% de efectividad contra enfermedades graves de hospitalización. La vacunación esta ha sido esperada, esta de Johnson & Johnson, con mucha impaciencia, por supuesto, ya empieza a circular. Esto quiere decir que el panel asesor ha recomendado que se ponga en práctica la vacuna, afirman del 85% de efectividad sobre el uso de esta vacuna y, por supuesto, vamos a esperar cómo empieza ya a implementarse en la parte de logística y de llegada de la vacuna a los centros de vacunación o a los condados, a las ciudades y demás, porque es necesario empezar ya a extender todo este plan nacional de vacunación como lo ha venido haciendo el presidente Biden en las últimas semanas.
Oye, Carlos, pero entonces, por otro lado, ¿verdad? Hemos escuchado que en las últimas semanas un grupo de piratas informáticos respaldados por el Estado chino se ha dirigido a los sistemas de tecnología de dos fabricantes de vacunas indios cuyas inyecciones de coronavirus se están utilizando en la campaña de inmunización del país.
Pues mire, Cristina, fíjese, empezamos la noticia, nuestro noticiero hoy con el tema del fraude de manera informático, y ahora es necesario mencionar este hecho importante, que hay un grupo de piratas informáticos que están robando precisamente la información de centros de tecnología de fabricantes de vacunas en la India. Los rivales China e India han vendido o regalado dosis de COVID-19 a muchos países, e India produce más del 60% de todas las vacunas vendidas en el mundo. La compañía Sifirma, respaldada por Goldman Sachs, con sede en Singapur y Tokio, ha dicho que el grupo de piratas de piratería china, que se conoce con el nombre de APT-10, también conocido como Storm Panda, había identificado brechas y vulnerabilidades en la infraestructura de tecnología y el software de la cadena de suministros de Bharat Biotech y del Instituto Indio, quienes están en este momento fabricando el mayor número de vacunas frente al COVID-19. Es decir, ya esto está diciendo que se están metiendo en las redes de información y de información confidencial en lo que tiene que ver con la producción técnica y científica de las vacunas en India para robarse, por supuesto, esta información y hacer de las suyas. Este es un grupo de piratería chino que lo han identificado, que se conoce como APT-10, conocido como Stone Panda, quienes son los que están en este momento haciendo el hackeo a la información en India, de los principales fabricantes de la vacuna contra el COVID-19 en el mundo.
Mira, aquí lo más importante es no crear un pánico tampoco. Y la gente, ¿verdad? Volvemos, hay una campaña que habíamos anunciado la semana pasada que lanzó el gobierno, una campaña educativa con el tema de las vacunas, que la gente vea esa campaña educativa. Si tiene dudas, le pregunte a su médico de cabecera, a su médico primario, ¿verdad? Que le pregunte y que para que tome su propia decisión. Y en cuanto a esto de que están hackeando, es tristísimo que esté pasando una cosa así, porque volvemos, lo mismo que hablábamos al principio, la gente se está aprovechando de la vulnerabilidad, de lo que está pasando, de esta pandemia a nivel mundial que está pasando, donde estamos todos y cada uno de todas las personas que existen en el planeta son vulnerables ante esto, porque esta enfermedad, ¿verdad? Este virus realmente no discrimina, lo hemos dicho un sinnúmero de ocasiones, no discrimina a nadie. O sea, aquí no se trata del más lindo o el más feo, el más rico o el más pobre, aquí no se trata de una ciudadanía o la otra, no tiene nada que ver. Y que haya gente tan inescrupulosa sacando esta información y sacando, o sea, que después yo digo, imagínate que ¿verdad? Traten de copiar lo que yo le digo, la fórmula, ¿no? La receta de la vacuna, y de momento empiecen a crear vacunas falsas. O sea, es que esto es como, no tiene fin lo que podría pasar. Así es que no creemos en estado de pánico, vamos a orientarnos, vamos a buscar lo que hay. Gracias a Dios ya hemos escuchado que los adolescentes, por lo menos ya se ve una fecha, que eso es bueno, porque es verdad, yo en mi caso, lo he dicho aquí, mi hija, por ejemplo, sigue estudiando desde la casa, a distancia, y pues gracias a Dios a ella pues no le ha ido mal, le ha ido bien, pero sabemos que hay otros niños que, oye, no todos los niños son iguales, no a todos los niños el adaptarse a ese cambio es fácil, y muchas veces los padres también lo hacen para que los niños, si tienen alguna, hay niños asmáticos, niños, ¿verdad?, con ya condiciones preexistentes, que el tema de coger un simple catarro constipado, ¿no? O sea, un simple gripe, le afecta mucho, imagínese si cogiera el COVID. O sea que es algo serio, es algo serio. Así es que yo me alegro que ya tengan una fecha, por lo menos en el pipeline, ¿no? En el timeline ahí, ya hay una fecha 2022, pues bueno, por lo menos ya tenemos ahí algo que decimos, pues ya llegará en su momento.
Así mismo es, Cristina, vamos a seguir monitoreando este caso, pero ya las autoridades aquí en los Estados Unidos están alerta frente al tema y por lo pronto, en resumen, tenemos ya tres compañías que están produciendo y rodando en la logística puesta en marcha de las vacunas, unas dos compañías, Moderna y Pfizer Biotech, de dos dosis, y ahora que viene la vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis con el 85% de efectividad.
Eso es así, Carlos. Y entre otras notas, los salvadoreños quedaron a la espera de los resultados de las elecciones legislativas y municipales del domingo, que podrían acrecentar el poder del presidente Nayib Bukele, a pesar de las fuertes críticas por su forma de gobernar la nación centroamericana. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Hoy es noticia en América Central todo el tema del proceso electoral en San Salvador. A decir del partido de gobierno del presidente Bukele, este joven presidente está dando a conocer, por supuesto, que sus candidatos de su partido van a tener posiblemente el mayor número de electores en lo que tiene que ver con las asambleas y consejos de la ciudad. La transmisión de estos resultados ha sido muy lento y apenas un 8% de las 8,451 actas de las mesas receptoras habían logrado llegar al centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral después de más de 6 horas de transcurrido el cierre de la votación. El presidente Bukele ha publicado un video en Twitter con quema de pólvora, de luces, multicolores y demás, afirmando la victoria. Mientras tanto, las empresas encuestadoras han publicado un sondeo a boca de urna de la elección para la Asamblea Legislativa que le dará el triunfo al partido del presidente Bukele, que se llama Nuevas Ideas, 53 de los 84 curules. ¿Cómo se vivió este proceso en San Salvador en el día de ayer, donde todavía estamos esperando los resultados finales? Ustedes observan ahí la manera como se está contando los votos. Los ciudadanos se acercaron ayer a votar. Imágenes tomadas precisamente de MBN Televisión en el canal de YouTube. Esto fue lo que vivieron ayer el pueblo salvadoreño. Como mencionamos, está el presidente Bukele.
Es irónico, un voto nulo cuando miles de salvadoreños han hecho largas colas este día. Un enorme esfuerzo, han entregado prácticamente su determinación por elegir a sus gobernantes hoy en diferentes puntos del país, y lo hemos observado a través de la señal de Canal 10 de nuestras plataformas digitales, y todo un pueblo que ha sido testigo de las fallas del Tribunal Supremo Electoral, pero que lucharon y se han mantenido, y por horas, adultos mayores, personas convalecientes, pero que estuvieron ahí hasta poder emitir el voto. Es sin duda la mayor muestra de democracia y sin duda es un aplauso de reconocimiento para cada uno de estos salvadoreños.
Y no solo de democracia, Marisol, es también el hecho de querer cambiar el país, querer apoyar estas grandes transformaciones, querer avanzar hacia el futuro. Nos vamos a ir rápidamente al Boulevard del Hipódromo, hermano.
Ahí se encuentra también imágenes a esta hora de la noche en donde la quema de pólvora, como usted puede ver en pantalla. Esto es Ciudad Barrios allá en San Miguel, como la tendencia también, tanto de los fotos que hemos visto, compañeros, también la tendencia es de quema de pólvora y celebración en distintos puntos del país. En este caso, Ciudad Barrios también ya celebra, toda la gente simpatizante del partido Nuevas Ideas, dándose por victoriosos allá en Ciudad Barrios. Ahí están las imágenes, se las compartimos en este momento directamente en vivo. Ciudad Barrios celebra una nueva victoria de Ciudad.
Eso era lo que estábamos mencionando sobre el particular, que el presidente Bukele y sus seguidores habían hecho, pues por supuesto, una quema de pólvora en los barrios anunciando la victoria de 53 escaños en la Asamblea Legislativa sobre 84. Eso es a decir de lo que está diciendo el partido de gobierno, el partido Nuevas Ideas, del presidente Bukele. En la medida en que avanzan las horas, en el día de hoy, ya a partir de mañana tenemos ya los datos oficiales de cómo estaría prácticamente integrada la Asamblea Legislativa. Todo parece indicar que, a decir de los analistas, si el presidente Bukele con su partido de Nuevas Ideas toma el control de la Asamblea Legislativa, podrá, por supuesto, hacer anuncios y establecer proyectos mucho más importantes en El Salvador, a pesar de las fuertes críticas que ha recibido el presidente Bukele por parte de los partidos opositores. ¿Cuáles son los partidos opositores del presidente Bukele? El partido izquierdista, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y lo que tiene que ver con los partidos de derecha, el partido derechista Alianza Nacional Republicana Arena. Recordemos que El Salvador ha vivido en su historia momentos muy difíciles de violencia política, a tal extremo de que ha existido, por supuesto, miles de personas han fallecido en esta lucha política de hace muchos años y han llegado a acuerdos de paz para que el país saliera adelante, se firman los acuerdos de paz y por supuesto ahora el país está viviendo este tema de democracia, ya lo veíamos en las imágenes, es posible que se tomen 53 escaños por parte del partido Nuevas Ideas de los 84 curules que se están estableciendo y llega precisamente el presidente Bukele, que es uno de los presidentes más jóvenes que ha tomado las riendas del país de El Salvador, el país pequeño en Centroamérica, como obtener el control del poder desde el 2019, a pesar de las fuertes críticas que le han dado y que han hecho alrededor del tema de sus propuestas y sus programas que está ejecutando en lo que tiene que ver con todo el tema de las de los grupos al margen de la ley, de los maras salvatruchas y todo ese tema que las cárceles de Salvador están prácticamente llenas de este tipo de personas. Ahora bien, vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas. Para mañana seguramente vamos a tener algunos de los analistas invitados directamente desde El Salvador para que nos cuenten cómo quedó realmente este proceso y qué viene para el presidente Bukele en los próximos años.
Bueno, esperamos que puedan ya tener, para que no se queden con esta incertidumbre, que puedan tener ya unos resultados finales ya durante el día de hoy. Oye, Carlos, y entre otras notas, ¿verdad? La administración de Joe Biden no tiene apuro por levantar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, pero sí consideraría aliviarlas si Nicolás Maduro toma medidas que fomenten la confianza y demuestren que está listo para negociar seriamente con la oposición. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
El presidente Biden con toda claridad que no tenemos prisa por levantar las sanciones contra Venezuela. Lo ha ratificado un funcionario de la Casa Blanca. Si el régimen toma medidas de fomento de la confianza que demuestren que están listas o listos y dispuestos a entablar conversaciones reales con la oposición y si están listos para tomar medidas serias, entonces ahí consideramos el alivio de las sanciones. Esto es un mensaje con mucha firmeza que lanza el gobierno americano frente al régimen de Maduro. Esto no va a cambiar. Y como vemos, la situación de Maduro se complica cada vez más. En las últimas semanas ha expulsado a la embajadora de la Unión Europea. Ahora aparece que la embajadora de la Unión Europea no puede salir de Caracas porque se prevé que el señor Maduro ha revertido esa decisión al verse, por supuesto, ya aislado internacionalmente con toda la comunidad europea en ese hecho que ha hecho el señor Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea. Luego este clima de tensión se va a seguir viviendo en Venezuela y crece, por supuesto, el nivel de rechazo internacional al señor Maduro. Y sin embargo, se mantiene en el poder.
Bueno, vamos a ver qué pasa eso, a ver cómo él reacciona. Y Carlos, hasta aquí ha llegado este noticiero en el día de hoy, lunes. Así es que,
pues Cristina, hemos llegado al final de nuestro noticiero y por supuesto una nota muy rápida de lo que ha acontecido en las últimas horas, la muerte de uno de los grandes de América, el compositor vallenato colombiano Jorge Oñate, falleció el pasado sábado, un hombre que ha dedicado su vida a cantar, a escribir, a promover la cultura del vallenato. Uno de los seguidores precisamente es Silvestre Dangón, ahí lo vemos en pantalla, de lo que fue realmente uno de sus grandes y cercanos colaboradores, Jorge Oñate, con Silvestre Dangón. Una nota muy rápida de este fallecimiento, donde por supuesto nos unimos en solidaridad con su familia y continuamos.
Domingo 28 de febrero, desafortunadamente, dio su último adiós.
¡Ay, pero mujer!
El cantante colombiano, quien era conocido por éxitos como Nunca Comprendí Tu Amor, desde el mes de enero se encontraba atravesando una complicada situación de salud luego que resultara contagiado por el coronavirus.
Maravillosa.
Bueno, murió Jorge Oñate. Y desde luego, hoy en la zona Caribe, embargo, de Colombia, y en muchas regiones del mundo, ¿no lo van a olvidar?
No, definitivamente América lo llora hoy, lo seguirá llorando. Una persona muy talentosa, muy querida, y que aportó muchísimo a lo que es en las artes, el entretenimiento y las alegrías que se viven.
El virus lo afectó y se lo llevó con 74 años de edad. Esas son las últimas imágenes que están reportando de la salida de Jorge Oñate para su centro hospitalario.
Así es. Nuestro más sentido pésame para él, toda su familia, los seguidores y todas las personas, obviamente, que disfrutaban de su música y que siga viviendo esa música dentro de todos los latinos.
Esa es. Bueno,
porque ese es el mejor legado.
Nos despedimos entonces, Cristina, con fe, con esperanza. Bueno, y bueno, mañana nos vemos.
Nos despedimos entonces. Eso es así, yo te veo mañana, pero recuerden, amigos, que esta tarde a la 1:00 p.m. hora del este y 12:00 p.m. hora del centro, está el gallinero, que yo, la capitana, junto a mis compañeros Hyper King y Ray Cruz, hacemos de las nuestras, nos decimos lo que queremos, disfrutamos, siempre pasándola bien, siempre con una sonrisa. Además que venimos a contarle lo que pasó el sábado, que ya vi por ahí, ya Guillermo escribió que vio lo que pasó, pero lo vamos a contar en detalle, porque Carlos, te tengo que decir que tu amigo Ray se quería llevar unas bolsas de comida que no eran para él, por cierto.
Oh, wow.
Se las quería llevar, pero se las quitaron. Tuvo que donarlas y él lloró al aire porque le iban a quitar, le estaban quitando esas bolsas de
comida.
Pero mi gente, no se lo pueden perder esta tarde en el gallinero. Y Carlos Alberto Vélez, a ti te veo mañana, si así Dios
mañana,
lo permite.
Mañana.
En la mañanita
vemos.
También nos vemos a las 8:00 a.m. hora del Estre 7 Centro. Y amigos, como siempre les digo, que tengan un excelente día, que aprendan muchas cosas nuevas, que siempre es bueno aprender, y que se encuentren muchísimas bendiciones en el camino. Los veo esta tarde, Carlos, te veo mañana.
Hasta pronto.
Chao.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
¿Tienes algo que decir? No te quedes callado, ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com, raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News. La democracia, la libertad de expresión.
Los